This is Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo, Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El gobierno de Indonesia espera que los países miembros del G20 trabajen juntos para hacer una solución a los problemas, especialmente la economía que está afectando al mundo. La crisis en Ucrania y las sanciones impuestas por Rusia afectarán las actividades de exportación e importación de Indonesia con los dos países. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia aumenta el reconocimiento de los certificados de vacunas contra COVID-19 en los países socios. La posibilidad de que Finlandia y Suecia se unan a la OTAN se discutió en reunión. Zona Especial Honduras adopta Bitcoin como moneda de curso legal. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El gobierno de Indonesia espera que los países miembros del G20 trabajen juntos para hacer una solución a los problemas, especialmente la economía que está afectando al mundo y que no se conviertan en una fuente de otros desafíos. Así lo transmitió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Teuku Faisal Shah, en una conferencia de prensa en línea en Jakarta el jueves. Según Teuku, hay intereses más grandes que enfrenta la comunidad mundial hoy y se les debe prestar atención, a saber, los desafíos económicos que están empeorando en esta era debido a las pandemias y las guerras. Teuku dijo que la tarea de Indonesia como titular de la presidencia del G20 este año es garantizar que todos los países miembros se comprometan a discutir la agenda principal, incluida la arquitectura de salud global, la transición energética y la transformación digital. Después de ser presentada al público a fines de marzo como portavoz del gobierno de la presidencia del G20 en Indonesia, Maudy Ayunda en Jakarta el jueves realizó una conferencia de prensa sobre la estrategia de comunicación que se llevará a cabo como portavoz del gobierno. Dijo que había una serie de formatos de socialización que se habían discutido y planeado llevar a cabo durante su mandato como vocero. Utilizará plataformas de redes sociales considerando que los millennials y Generación Z usan mucho estas plataformas en sus actividades diarias. Pero más allá, porque uno de los objetivos es que yo puedo transmitir el contenido de una forma que sea más fácil de digerir, También continuaremos usando las plataformas de redes sociales. Y mi plataforma es seguir reuniéndome con amigos millennials y generación Z en áreas donde suelen pasar su tiempo, a saber, las redes sociales. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Comunicación y Tecnología de Información de Diplomadi dijo que, como portavoz del gobierno de la presidencia del G20 en Indonesia, Maudy Ayunda tiene dos tareas principales, a saber, transmitir información relacionada con la agenda de actividades de la presidencia del G20 en Indonesia, así como la sustancia de cada agenda llevada a cabo.
Yang pertama adalah menyampaikan informasi terkait pelaksanaan.
El primero es transmitir información relacionada con la implementación de las actividades de la conferencia de alto nivel que se realizará en noviembre, a la cual asistirán líderes de los miembros del G20 o jefes de Estado. Luego se harán los eventos o agendas a nivel de grupo de trabajo o engagement group. Y en segundo lugar, su tarea es transmitir reuniones formales a lo largo de 2022 a la comunidad en general. De acuerdo con Deddy Permadi, Maudy Ayunda es una persona cercana a la generación milenial y a la generación Z. Además de ser artista y cantante, Maudy Ayunda también tiene excelentes logros académicos que se han convertido en fuertes activos para que Maudy Ayunda pueda transmitir los mensajes de la presidencia del G20 en Indonesia. La crisis en Ucrania y las sanciones impuestas por Rusia afectarán las actividades de exportación e importación de Indonesia con los dos países. Así lo transmitió el viceministro de Relaciones Exteriores, Mahendra Siregar, durante una discusión en línea, Conflicto Rusia-Ucrania, sanciones económicas e implicaciones globales, regionales y locales, el jueves. Mahendra dijo que aunque el valor comercial de los dos países con Indonesia es solo el 2% del comercio total de Indonesia, los dos países son mercados de exportación para el aceite de palma y el caucho de Indonesia. Según Mahendra, el efecto directo son las importaciones de trigo de Ucrania y las materias primas de fertilizantes de Rusia y Bielorrusia, que están sujetas a sanciones. Mientras tanto, los empresarios de Indonesia también experimentan dificultades para realizar transacciones con Rusia, que ha sido bloqueado el acceso SWIFT. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia continúa aumentando el reconocimiento de los certificados de vacunas contra COVID-19 en los países socios a través de un acuerdo de reconocimiento mutuo o Mutual Recognition Agreement. Así lo afirmó el secretario del equipo de aceleración de la recuperación económica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lintang Paramitasari, en una conferencia de prensa en línea el jueves. Técnicamente dijo que el Ministerio de Salud podría reconocer 98 certificados de vacunas de países socios. Por esta razón, dijo Lintang, su equipo continúa buscando acuerdos de reconocimiento mutuo con estos países. Se afirmó que en febrero pasado Indonesia había acordado un acuerdo de reconocimiento mutuo con India, Kazajstán, Arabia Saudita, Filipinas, Australia. Mientras tanto, en abril se realizará el acuerdo de reconocimiento mutuo con Vietnam, Sri Lanka y Maldivas. Lintang explicó que el acuerdo de reconocimiento mutuo está destinado a facilitar los viajes al extranjero en el contexto de la recuperación económica, especialmente para los trabajadores inmigrantes indonesios, los turistas extranjeros y también los empresarios. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, espera que las nueces de areca puedan convertirse en el principal producto de exportación de Indonesia con una gestión moderna y buena. Así lo transmitió el presidente Joko Widodo en sus comentarios en la liberación de exportación de 7 contenedores de nuez de areca en Jambi el jueves. El presidente dijo que el área de tierra sembrada con nuez de areca en Indonesia alcanzó los 152.000 hectáreas, un total de 22.000 hectáreas de las cuales están en Jambi. El jefe de Estado dijo que la nuez de areca es un producto muy necesario en Tailandia Irán, India, China y Pakistán. El presidente Joko Widodo dijo que había ordenado al ministro de Agricultura que preparara variedades de alto rendimiento que tuvieran buena calidad para que Indonesia pudiera exportar en mayores cantidades. La posibilidad de que Finlandia y Suecia se unan a la OTAN formó parte del debate entre los ministros de Asuntos Exteriores de la Alianza Militar en Bruselas esta semana, dijo el jueves un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. La invasión de Ucrania por parte de Rusia, que dice tener como objetivo, entre otras cosas, degradar el potencial militar de Ucrania y evitar que se convierta en una cabeza de puente para un ataque de la OTAN, ha llevado a los dos países nórdicos a considerar la posibilidad de unirse a la alianza liderada por Estados Unidos. Desde el comienzo de la invasión, el 24 de febrero, las encuestas de opinión pública encargadas por los medios de comunicación finlandeses han dado un brusco vuelco y la mayoría de los finlandeses están ahora a favor de unirse a la OTAN. El ministro de Asuntos Exteriores finlandés, Pekka Haavisto, dijo antes a periodistas que Finlandia aclarará sus próximos pasos en las siguientes semanas en relación con una posible decisión de solicitar el ingreso en la OTAN. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha afirmado que si Finlandia y Suecia entran en la OTAN, Rusia tendrá que reequilibrar la situación con sus propias medidas. Honduras próspera, una zona especial autónoma en la nación centroamericana, anunció el jueves que adopta el Bitcoin como moneda de curso legal en esa jurisdicción del área caribeña del país, cuyas autoridades bancarias advirtieron que no garantizan las operaciones en la criptomoneda. La ciudad modelo fue lanzada en 2020 en la paradisíaca isla turística Roatán y en una porción próxima del litoral atlántico del país, con un régimen de zona de empleo y desarrollo económico que le permite operar con autonomía administrativa, fiscal y presupuestaria y justicia propia. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre los pasos diplomáticos de Macron atraen la simpatía del público. La primera ronda de las elecciones presidenciales francesas de 2022 tendrá lugar el domingo 10 de abril. El titular Emmanuel Macron enfrenta los desafíos de sus rivales, incluidos los candidatos de extrema derecha Marine Le Pen y Éric Zemmour, así como la candidata conservadora Valérie Pécresse. Se cree que el titular Emmanuel Macron y su rival Le Pen son los favoritos y podrían enfrentarse en la segunda ronda que se llevará a cabo el 24 de abril. Encuestas recientes muestran que Emmanuel Macron todavía tiene el mayor apoyo de los votantes franceses. Una encuesta de Aris Interactive citada en Medcon.id muestra que Macron está por delante, aunque solo por 3 puntos de Le Pen, que es 51,5% en comparación con 48,5%. La actitud de Macron en el conflicto, la guerra ruso-ucraniana, parece haber atraído la simpatía del público francés, por lo que el apoyo a Macron sigue por delante de cara a las elecciones. Los pasos diplomáticos de Macron para encontrar una solución al conflicto, la guerra ruso-ucraniana, son realmente interesantes de notar. Como el pasado mes de febrero, cuando el conflicto Rusia-Ucraniana empezó a recrudecerse. En ese momento, Macron optó por reunirse con Putin para dialogar para evitar la guerra. Mientras tanto, los líderes de los Estados Unidos y otros países occidentales emitieron diversas declaraciones condenando y amenazando a Putin. En la guerra ruso-ucraniana, el presidente francés Emmanuel Macron siempre ha priorizado el diálogo para encontrar una solución al conflicto. La medida de Macron fue criticada por el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki. Llamó a Putin un líder totalitario y negociar con Putin, dijo, equivalía a negociar con Hitler o Stalin. El presidente francés Emmanuel Macron, el miércoles 6 de abril, rechazó con vehemencia las críticas del primer ministro polaco Mateusz Morawiecki por abrir el diálogo con el presidente ruso Vladimir Putin. En declaraciones a la televisión francesa TF1, Macron dijo que estaba decidido a continuar y en nombre de Francia a hablar con el presidente ruso. Esto es para evitar la guerra y construir una nueva arquitectura de paz en Europa. La actitud audaz de Macron no solo atrajo la simpatía del público francés, sino también de la comunidad mundial. Se espera que los pasos diplomáticos de Macron no solo se lleven a cabo por el bien de las elecciones, más bien es un paso que es consistente y se lleve a cabo continuamente para encontrar soluciones a conflictos, guerras entre países, especialmente Rusia-Ucrania. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhou yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhou bao hu ni, ni de kou zhou bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 8 de abril en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 8 de abril del año 1938, el nacimiento de Kofi Annan. Kofi Annan es un diplomático de Ghana que apareció por séptima vez como secretario general de las Naciones Unidas en el periodo 1927 hasta 2006. También dirigió la Alianza de la Revolución Verde en África desde 2007. La Alianza de la Revolución Verde es una organización que tiene como objetivo aumentar el rendimiento de productos agrícolas y plantaciones en África mientras combate el hambre, la escasez de agua y la erosión del suelo. Esta figura que elevó el estatus de negro nació en el área de Kumasi, Ghana, el 8 de abril de 1938. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de abril de 1946, la última reunión de la Liga de las Naciones. La Liga de Naciones es una organización internacional fundada después de la Conferencia de Paz de París de 1919, después de la Primera Guerra Mundial. Este organismo tiene varias funciones, entre otras el desarme, la prevención de la guerra a través de la seguridad colectiva, la resolución de conflictos entre países a través de la negociación y la diplomacia, y la mejora del bienestar mundial. La idea de establecer la Liga de Naciones fue impulsada por el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, aunque más tarde los Estados Unidos nunca se unió a esta organización. El surgimiento de la Segunda Guerra Mundial reforzó cada vez más la realidad de que la Liga de Naciones había fracasado en la prevención de la guerra. Después del 8 de abril de 1946, la Liga de Naciones celebró su última reunión. 10 días después, la Liga de Naciones se disolvió oficialmente. Este fue hoy en la historia de hoy.
Aku cinta padamu, terlalu sayang kepadamu. Aku lihat maaf di matamu, tak mungkin ku lukai hatimu. Kala ku lihat janji di hatiku, tak mungkin ku tinggalkan dirimu. Karena kaulah yang terindah. Menyakiti dirimu. terlalu cinta kepadamu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz, y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia de hoy trata sobre el vicepresidente considera que el seguro islámico es importante en el desarrollo de las finanzas islámicas. El sector de seguro de salud islámico es una parte importante en el desarrollo de la industria financiera islámica. Se espera que su presencia apoye el desarrollo nacional sostenible. Así lo afirmó el vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, en sus comentarios en el lanzamiento de un seguro de la Sharia a través de una videoconferencia en Jakarta el martes, citado por la agencia de noticias Antara. Maruf Amin dijo que se espera que la presencia del sector de seguros de la Sharia apoye la realización del desarrollo nacional sostenible, el alivio de la pobreza y contribuya a acelerar la recuperación cuando ocurren desastres en Indonesia. Además, dijo el vicepresidente, la presencia de los servicios de seguro de la Sharia no solo es necesaria para la comunidad, sino también para las instituciones financieras, como el Banco Islámico o el Banco Sharia. Con el concepto de riesgo compartido, el seguro de Sharia es una alternativa de control de riesgos que necesitan los empresarios y emprendedores. Sin embargo, según el vicepresidente, el importante papel del seguro Sharia no se ha reflejado en el crecimiento equilibrado del seguro de la Sharia. La cuota de mercado de la industria de seguros islámico es relativamente baja. Según los datos de la Autoridad de Servicios Financieros, la cuota de mercado de los seguros de la Sharia es del 5,3% a finales del año 2021. Aunque el crecimiento de la industria de los seguros de la Sharia ha durado casi 3 décadas, desde el establecimiento del primer seguro de la Sharia industrial en 1994. Por lo tanto, según Maruf Amin, oportunidades del mercado de seguros islámicos sigue siendo muy abierto. El vicepresidente Maruf Amin enfatizó que los principios de la Sharia que subyacen en el sistema financiero islámico son una fortaleza inherente y han contribuido a la viabilidad y resiliencia de las finanzas islámicas hasta el momento. Dijo que Indonesia no debe ser descuidada al ver los desafíos que se avecinan. Según él, el desempeño de las empresas dedicadas a las finanzas islámicas, que ya es bueno, debe mantenerse de manera continua, aumentando la participación de la comunidad. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Voice of Indonesia.
say good morning, the sun's coming. Yeah, I'm feeling fresh, no yawning. I'm gonna brush my teeth, yeah, I'm on it. And I will chase my dreams, cause I'm all in, girl.
Say good morning, the sun's calling.
Call
yeah, I'm feeling fresh, no yawning. I'm gonna brush my teeth, yeah, we're on.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Y esta vez les presentamos un turismo religioso en la región especial de Yakarta. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, además de ser un lugar de culto para los musulmanes, la mezquita también se utiliza como lugar de turismo religioso. Varias mezquitas en Yakarta tienen valores históricos y diseños de edificios únicos, lo que las hace interesantes para visitar. Una de las mezquitas es la mezquita de Ramli Mustofa. Si usted mira la fachada, esta mezquita es muy similar a un edificio muy famoso en la India. De hecho, la mezquita de Ramli Mustofa fue construida en un estilo similar al Taj Mahal. Su fundador es Haji Ramli Rashidin, quien es un converso al Islam. El edificio de la mezquita se inspiró en el Taj Mahal porque el fundador quería que esta mezquita también fuera un símbolo del amor de los musulmanes por Allah Subhanahu wa Ta'ala, la religión y la familia. La ubicación está en Jalan Danau Suntraya, Suntragong, Yakarta Septentrional. Estimados oyentes, el nombre Ramli Mustofa se toma de la abreviatura del nombre del propietario y su familia, que son Ramli, su esposa Lee y sus tres hijos, a saber, Muhammad, Sofian y Fabian. Esta mezquita fue inaugurada en el año 2016. Si usted visita aquí, la grandeza de la mezquita ha comenzado a verse desde el exterior. El edificio es blanco y alto. En la parte superior, bajo la cúpula, hay una inscripción dorada en dos idiomas. La primera inscripción está en idioma chino y debajo en indonesio. Se lee la mezquita Ramli Mustofa. Curiosamente, tan pronto como entra al área de la mezquita, será recibido con versos caligrafiados del Corán en la pared frontal. Justo en la pared cerca de la puerta de entrada hay una caligrafía de la letra Al-Qur'an. Mientras que en la pared de las escaleras que conducen a la puerta principal de la mezquita, está escrita la letra Al-Fatiha. La caligrafía también está equipada con traducciones al indonesio y al idioma chino. La escritura de los versos sagrados del Corán en tres idiomas se convirtió en un símbolo de tolerancia de la mezquita de Ramli Mustofa. Además, se espera que con las traducciones al indonesio y al chino, las personas que vengan aquí pueden entender más sobre las enseñanzas islámicas. Estimados oyentes, con las traducciones al indonesio y al idioma chino, las personas que vienen aquí puedan entender más sobre las enseñanzas islámicas. Una vez arriba, hay un tambor en el derecho del patio de la mezquita. Varios pilares altos en el interior de la mezquita y vidrio con acentos de caligrafía en la cúpula también se suman a la belleza y el lujo de la mezquita de Ramli Mustofa. Esta mezquita también está equipada con instalaciones para discapacitados, que incluyen baños para discapacitados, lugares de ablución equipados con asientos y ascensores. Actualmente, esta mezquita se ha utilizado para las 5 oraciones diarias del Islam, el Tarawih y las oraciones de los viernes. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje religioso en la ciudad Yakarta, capital de la República de Indonesia, con la mezquita de Ramli Mustofa. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Selalu tahiku di kehidupan yang baru, sahabatku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre estudiante universitaria de ITS Inicia, Eduli. Todavía hay muchos niños en edad escolar que no pueden continuar su educación debido a las limitaciones financieras para comprar sus necesidades escolares. Mientras tanto, muchos graduados de la escuela cuyos útiles escolares ya no se utilizan no saben dónde tirarlos. Al ver este fenómeno, el equipo de estudiantes del Instituto de Tecnología 10 de noviembre, o ITS por su sigla en indonesio, inició una aplicación integrada que conecta a los donantes para las necesidades escolares con los necesitados. Esta aplicación se llama Eduli. El líder del equipo, Muhammad Akmal Rizwanda, explicó que Eduli es una plataforma para personas que necesitan varios útiles escolares y quienes quieren donar sus bienes. El estudiante del Departamento de Ingeniería Informática agregó que cualquier persona puede donar sus útiles escolares, que van desde papelería, libros, uniformes hasta artículos electrónicos. Akmal agregó que los destinatarios de los artículos donados podrían ser orfanatos, que son socios del equipo de Eduli, o personas que necesitan estos artículos. La aplicación Eduli recomendará a los destinatarios que lo necesitan cuando el donante donará los bienes para que el donante sepa de inmediato dónde se entregarán los bienes. Para la entrega de mercancías, el equipo de Eduli ofrece dos opciones. Los donantes pueden enviar los bienes ellos mismos al destinatario o utilizar la función de recogida que brinda facilidades para que el equipo de Eduli entregue los bienes al destinatario. Esta característica se proporciona para facilitar a los donantes el envío de bienes. Con esta aplicación será más fácil para las personas donar útiles escolares usados. Habrá menos escolares que sientan que no pueden continuar su educación porque no tienen los útiles escolares. Sin duda, esto ayudará a reducir la tasa de abandono escolar de los niños y se espera que mejore la calidad de la educación en Indonesia. Las ideas descritas en este artículo científico también lograron obtener una medalla de oro en la categoría de Ciencias Sociales de la Feria de Ciencias Innovadoras Ambientales Empresariales de la ASEAN 2022 a principios de febrero pasado. Esta fue Miscelánea de hoy.
Begitu banyak cerita tawa bahagia, semakin hari semakin dalam terasa, seakan dunia hanya milik berdua. Tetapi kini semua berbeda, kita tak akan pernah bersama, kita akhiri semua di sini. Karena aku tahu diri, kenapa kita lanjutkan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya menyiksa diri. Sekian lama kita jalani bersama, begitu banyak cerita tawa bahagia, semakin hari semakin dalam terasa, seakan dunia hanya milik berdua. Tetapi kini semua berbeda, kita tak akan pernah bersama, kita akhiri semua di sini. Karena aku tahu diri, untuk apa kita lanjutkan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya menyiksa diri. Karena aku tahu diri, untuk apa kita teruskan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya sakit di hati.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta ocasión les presenta algunas canciones regionales que se combinan en música electrónica de baile o música EDM, por un joven compositor indonesio, Alfie Ref, cantada por Giesinta Swasti Ananda Jayati. Avalur Rizky Alfirori, o mejor conocido como Alfie Ref, es un youtuber, compositor, productor musical y director de fotografía de Indonesia. Alfie Ref siempre incluye canciones nacionales de Indonesia y elementos musicales de varios grupos étnicos de Indonesia, como balineses y batak, que son relevantes para la música actual. Incorporó música electrónica o EDM y elementos de la música tradicional en las canciones nacionales del país.
Alfi sostiene que la combinación de la música EDM con la cultura local hará que Indonesia sea más conocida a través de este medio música EDM, más fácil de escuchar y que pueda ser aceptada por muchas personas, especialmente la gente de Indonesia. Bien oyentes, este es Alfi Ref y Kia Sinta Swasti con Batu Nikam Cubla-cubla Suweng Ampar-ampar Banana Ampar-ampar Pisang Bubi Bulan Irasa Sayangi.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.buenos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.